Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable. Pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 30 minutos y ya escuchaban ustedes el reporte de mi compañero Jaime Obrajero de lo que sucedió el día de ayer en este primer diálogo nacional para la reforma del Poder Judicial, en donde, como ya escuchaban, participaron 35 oponentes, 35 oradores, entre ellos los y las 11 ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo veía ahí sentadito atrás y moviendo la cabeza y muy interesado al senador del PAN, a Damián Cepeda. Y entonces dije, bueno, vamos a echarle un telefonazo a Damián, porque lo veía yo ahí en la transmisión de la televisión. Así que, Damián, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela, qué gusto en saludarte.
Igualmente, es que te veía ahí muy atento a lo que sucedía el día de ayer, y cuando hablaba alguien así, hacías gestos o no, y no sé qué. Y la verdad es que, a ver, yo lo primero que diría, Damián, no sé si coincides conmigo, es que sí, fue largo y demás, pero es interesante de pronto escuchar todas estas voces, pues que no había sucedido así, ¿no? Tener a los 11 ministros y las ministras, a integrantes del Consejo de la Judicatura, en fin, a todas estas personas, obviamente también a legisladores, pues un poco en esta mesa redonda para que también, ahora sí que nadie la estuviera presidiendo y demás asuntos. Pero me gustaría como tu reflexión, Damián, ya dado que te vi tan atento el día de ayer, ¿cómo viste?
Fíjate que a mí me pareció muy importante ir, porque pues, creo que es uno de los temas más importantes del país. En sí mismo el formato interesante, ¿no? Digamos esta mesa redonda. Pero creo que corto de alguna manera, porque una primera reflexión mía es que curioso, es uno de los temas más importantes del país y estamos aquí quizá ni el 10% de los legisladores, o sea, ¿no? Entonces, pero es que ni siquiera si hubieran ido no cabían, pues, sí, ¿no? Claro. En el lugar, no tenían ni silla, pues, ¿no? Entonces, digamos, esa parte a lo mejor, pero yo te diría varias cosas. La primera, qué bueno que se dé un diálogo sobre el tema. Me pareció muy interesante escuchar particularmente al Poder Judicial, ¿no? Sí. Si va a hacer una reforma sobre el Poder Judicial, pues tienes que escuchar al Poder Judicial. Me dio gusto que fueran todos los ministros y ministras, ¿no? Digamos, sí. Consejeros de la Judicatura, sí. Representantes de jueces y magistrados, es decir, digamos, todo el espectro y también la representación de los poderes judiciales locales a través de la comisión que tienen, de la CONATIP. Y creo que tuvo varias cosas, aciertos y desaciertos el foro, ¿no? Primero, el acierto es, digamos, sí, vamos a escuchar. Pero lo que a mí me parece curioso es que en el saque, primero que duró como una hora y cuarto, ¿no? De puros legisladores que ya hemos escuchado mucho, ¿no? Repitiendo sus posturas. Pero en el saque, particularmente Morena y sus aliados, me parece que, pues dicen, sí, qué bueno que estamos aquí, pero vamos a hacer lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, la verdad es que eso están diciendo, pues, ¿no? Sí. O sea, yo sentí como mucha soberbia en ese lado y decía yo, híjole, o sea, qué ganas de sacar el sable, pues, ¿no? Qué ganas de sacar el machete, porque verbalmente decían la frase más usada, de hecho yo lo subí a mis redes, fue, la gente, el pueblo nos dio los votos para reformar la Constitución, ¿no? Entonces, y estos son nuestros irreductibles y demás. Entonces, mi primera reflexión es que eso es falso, y se dice muy poco, ¿eh? Pero es que eso es falso. O sea, esta narrativa de que la ciudadanía votó porque se voten directamente los jueces y que les dio el poder para hacerlo es una mentira. Porque para tú hacer eso necesitas 2/3 partes del Congreso. Y no votó 2/3 partes de la población por eso. O sea, votó el 54% por los legisladores afines a Morena y aliados. Es mucho, Gaby. Sí, es muchísimo. Sí, sí, pero no es 2/3 partes, pues. O sea, eso lo están logrando hasta ahorita por el esquema de sobrerepresentación legal que desgraciadamente existe en México. Pero ojo, hay un debate que hacer y es lo primero que quiero resaltar ante el tribunal, o sea, yo esa batalla no la diera por perdida, pues, porque están brincando del 54% hasta el 72%, y por ese fraude a la ley, por esa sobrerepresentación indebida, es que están pudiendo hacer eso. Entonces, pero bueno, su mensaje es tras, entonces, esto no lo vamos a mover, muy bien. Luego, Ya con respecto al foro, yo vi varios, digamos, dos bloques,
okay.
¿no? En el lado del Poder Judicial. Uno que decidió entrarle al tema y otro que decidió irse por las ramas, ¿no? O sea, es decir, más allá de si estaban a favor o en contra, hubo un bloque de ministros y ministras y consejeros y consejeras y de jueces que dijeron, no, a mí sí me parece bien importante, yo voy a decir mi opinión, ¿estoy a favor por esto o estoy en contra por esto? Entonces, yo tiré a favor marcadamente Lenia Batres, ¿no? Este, sí. Que es la que más se vio sí. así como abierta. Bernardo Batis, de los consejeros, uh-huh. el titular de la CONATRIP, que yo no sé si habló a título personal o en representación de todos los poderes judiciales, este, pero también lo vi avalando, digamos, muy fuerte. Y en contra, el más destacado para mí, Lainez, ¿no? Uh-huh. Que dice, marcadamente dice, es que esto de querer votar jueces y magistrados es una locura. O sea, sí, sí entiendo que le pongan filtros, qué bueno, pero ni poniéndole filtros, pues, ¿no? Dice, porque esto te va a llevar a que el juez esté en una lógica de quedar bien con su electorado y no de impartir justicia. Y a mí me parece muy interesante porque coincido, ¿no? Debo decir, ¿no? Estoy viciado porque coincido con ese punto de vista. Y otros que entraron, González Alcántara Carrancá, en fin, que dieron alternativas. Yo creo que el común denominador está en, si van a hacer esto, pónganle filtro
claro.
a las personas que pueden ser electas. Y sí es toda la diferencia del mundo, Gaby, ¿eh? Sí. Porque...
Eso, y no sé si coincidas conmigo, Damián, también escuché de varios, bueno, si van a hacer esto también, la gradualidad, ¿no? Es decir, que ahora sí que no sea de sopetón, ¿no? O sea, que no salgan ahora sí que de la noche a la mañana todos, sino que se dé la gradualidad, y esa gradualidad podría ser por experiencia, por retiro, por quienes ya se van y entonces los que siguen se han votado. En fin, como que hay varias propuestas por ahí, pero por lo menos sí. Escuché de algunos y algunas también lo que si esto ya se va a hacer, como tú dices, los filtros, por un lado, que me parece fundamental, y también esta otra parte de, pues, que sea gradual.
Sí, coincido. Y déjame yo entonces irme para atrás. O sea, mi reflexión, yo estaba oyendo ahí, y dije, ok, ¿cómo hacemos esto? A mí me parece que hay dos maneras de entrarle a este tema, y es mi recomendación concreta a la oposición. Primero, me parece que nos hizo mucho daño en el pasado la postura radical de... no a todo, moratoria constitucional. Yo se los dije, Gaby, pero estaba como, digamos, como loco en el desierto, pues, ¿no? O sea, era un momento en donde creían que, nah, sí, aquí los vamos a vencer y no sé. Entonces, cuando llegaban cosas positivas o cuando había temas que teníamos que abordar, que era obvio que necesitaba una reforma, la respuesta en ese momento con mucha soberbia de la oposición era moratoria constitucional. No se le mueve ni un pelo, sí, no claro. se toca, ¿no?
Sí, sí. Me acuerdo.
Bueno, eso creo que radicalizó las posturas, pues, ¿no? Y hoy estamos pagando la consecuencia. Parece que hay que salirse de ahí, pero sin perder la esencia. O sea, en este tema de cosas dañinas, sí tienes que decir que no, pues. O sea, es un no duro. No, ¿no? Y aquí está una alternativa. Y en lo que sí ayudar, o sea, yo te diría, ¿tiene que reformarse el Poder Judicial? Claro que sí. Tiene que haber juicios más ágiles, más baratos y justicia de calidad. Hoy es una buena idea la votación de ministros, ministras, jueces y jueces y magistrados. No, y atrévete a decirlo. No. ¿Por qué? Por dos argumentos principales. Uno, ¿quién llega a poder ser electo en este modelo? Es un engaño. Ni para quien cree que está bien que voten los ciudadanos está correcto, porque solo va a ser propuesto el que quiera Morena, solo va a ser propuesto el que quiera la presidenta, que es la que tiene poder para proponer, el Congreso, que tiene mayoría Morena, y el Poder Judicial. Entonces, no se imaginen que va a llegar el abogado más brillante del país, o la abogada más destacada, la rectora de una universidad. No, va a llegar el primo, el compadre y el amigo del senador, del diputado y el gobernador. Y déjame decirlo con peras y manzanas, Gaby, como pasa ahorita con los magistrados electorales y con otros nombramientos, yo se los digo, soy senador, es una rebatinga, son listas de amigos, de compadres y de gente cercana de la gente con poder. Entonces, no es una buena idea por eso. Segundo, ¿por qué no es una buena idea? Porque acaba con la carrera judicial. O sea, hoy esta idea de que solo ponen a los que quieren, eso es falso. Y ayer lo dijo muy bien la representante de jueces y magistrados, Gaby. Hacen concursos de oposición.
Sí,
o sea,
sí.
Hacen análisis técnicos y a ellos los nombran. Pero tercero, si tú tienes un juez que es electo, y en esto profundizó el ministro González Alcántara Carrancá, que él planteaba cambiar, en lugar de hacer un esquema de que elijas a alguien por promesas, que elijas a alguien en base a resultados y que fuera más como una revocación de mandato, ¿no? Si no te gusta cómo el juez está actuando, quítalo, pero no elijas a alguien para que haga algo. Bueno, tiene mucho sentido de fondo, Gaby, porque si tú eliges un juez, el juez entonces va a estar fijándose en el pulso del ciudadano que quiere. Si el ciudadano quiere cárcel para todos, pues sí, a la cárcel van a ir todos, ¿sí me entiendes? Sí. Oye, pero no era culpable, no me importa, porque de eso depende que me reelijas. Entonces generas un vicio muy fuerte. Entonces yo creo que eso hay que oponerse con fuerza y proponer alternativas. Ahora, ¿qué hacer de la oposición? Yo te diría dos cosas. La primera, levantar el tema de la sobrerrepresentación y convertirlo en un debate nacional. Presionar con todo al Tribunal Electoral que se dé cuenta el tamaño de su decisión. De la decisión del Tribunal Electoral va a depender si con 54% de los votos de los ciudadanos se le permite a una mayoría artificial cambiar la división de poderes del país. O sea, que no se escuden con que eso pasó en el pasado, pues que lo revaloren como han revalorado otros criterios, Gaby. Entonces, para mí, esa debería ser la lucha y no darnos por vencidos. Y una segunda lucha es, no sé si a ti se sorprende, pero a mí me tiene impactado cómo todo mundo da por sentado que ya van a lograr 2/3 partes cuando no tienen 2/3 partes en el futuro Senado. Les faltan 3 votos, Gaby. O sea, si la oposición se comporta como oposición, no pasa.
Sí,
es cierto. Todo el mundo asume que los van a doblar. Y además asumen bien, porque la historia les da la razón.
Así es,
pues, ¿no?
Sí, pues sí. Ahora sí que no sale de la nada, sino un poco sale también de la historia, sin duda. Pero tienes razón.
Oye, pero ¿no crees tú que deberíamos de estar ahorita en la oposición? Yo ayer me cayó el 20, ¿eh? Es más, le exijo a la dirigencia de mi partido, así tal cual. Si ellos quisieron hacer esa alianza, que yo estuve en contra, precisamente estuve en contra, porque decía siempre se andan doblando y dando los votos. Bueno, esos que anduvieron alegando que era una buena idea, pues que se hagan cargo de que los legisladores de cada partido político de oposición, con mucho respeto, yo no tengo por qué meterme en los demás, pero que estén a la altura y que se mantengan con el voto a favor de defender lo correcto para México, porque los otros que falta es MC, y MC ya dijo que no va a votar. Entonces, si la alianza se mantiene, Gaby, no pasa.
Sí, de acuerdo.
Entonces, ¿por qué ya todos damos por hecho que va a pasar?
Exacto, no hay una inevitabilidad, sobre todo en el Senado, ¿no? Digo, en la Cámara de Diputados ya veremos, depende de lo que quede con
la Cámara de
representación, pues ahí la tienen. Pero en senadores, pues no, la verdad. Pues sí, interesante esto que planteas, y sobre todo por eso te digo, me llamó la atención ayer que te veía, dije, voy a platicar con Damián porque me di cuenta que estabas viendo cosas por ahí, y nunca es lo mismo estar presente, ¿no? Que ahora sí que yo lo estaba haciendo.
Pues haciendo lecturas, Gabe.
Exactamente.
Y tratando de ver cómo puedo serle más útil al país, y creo que hay unas luchas que dar antes de, o sea, el debate técnico yo siempre lo voy a dar. De hecho, estoy a favor de una reforma del Poder Judicial, salvo lo de los jueces y magistrados. Pero sí me quedo pensando, ¿por qué nos tienen colocados ya como si fuera inevitable?
Como si fuera inevitable, tienes toda la razón.
Sí,
me parece importante.
Si se mantuviera toda la oposición, no tienen los votos.
Así
o sea,
es.
De veras, tan así, tan trágico está que no tenemos confianza en esos legisladores que fueron electos por ciudadanía que creyó en contrapesos. No, yo creo que vale la pena dar la lucha ahí, amigo.
Sin duda. Pues gracias, Damián, por estos minutos. De verdad que tengas un buen fin de semana.
A ti.
No, que estés muy bien, gracias.
Buen día.